Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
Bienvenidos a un nuevo capítulo, dosis o episodio de Endorfinas. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y además yo creo que todos los que han escuchado este podcast desde el principio y recientemente o incluso desde la época del COVID saben la pasión que siento yo por toda esta situación del sindicato, los convenios laborales, la oficina del comisionado de Grandes Ligas. Esos han sido los temas principales de Endorfina desde su inicio. Y esta semana nos enteramos de algo que yo no había visto y no recuerdo haber ni siquiera leído que ha pasado antes en el sindicato de Grandes Ligas. No digo que no haya pasado, pero de la manera como se comentó el lunes y como se publicó tanto por ESPN como en The Athletic, yo la verdad que dudo que haya sucedido algo parecido. Y ya vamos a entrar en detalle. Pero primero voy a agradecer a CuartoBat.com, el portal y la revista, que invito a que la revisen, como un contenido importante, interesante del béisbol en general, sobre todo el béisbol mexicano, y que ha servido de apoyo para que este podcast vaya a México y llegue, alcance a más gente en México. Así que les agradezco mucho ese apoyo y los invito de nuevo a revisar CuartoBat.com. El lunes, en una nota que publicó Jess Passan en ESPN y también en The Athletic, Ivan Drelich hizo lo mismo, publicó dos notas. Nos dicen que hubo una reunión, una videoconferencia, en la cual participaron gran parte de un comité ejecutivo que existe ahora en el sindicato y que está compuesto por 72 jugadores, de los cuales 38 pertenecen a los equipos de Grandes Ligas o a las Grandes Ligas y 34 pertenecen a los equipos de ligas menores, lo cual es otro punto a hablar en otro momento. Pero, y yo entiendo el interés y la importancia que tuvo el sindicato de Grandes Ligas, liderado por Tony Clark, para que se creara el sindicato de ligas menores. Sin ese apoyo no hubiera existido, no hubiera existido ni existe. Existiera un sindicato de ligas menores, porque ese proyecto llevaba décadas sin haber llegado a ningún lado, y luego con el apoyo de Clark y el apoyo de los jugadores del sindicato decidieron crearlo, y así, por eso es que existe el sindicato de ligas menores, y luego lo apoyaron en la negociación del convenio laboral de ligas menores y todo eso. Yo toda esa parte la entiendo. Pero ¿para qué creas un comité ejecutivo de 72 jugadores? Que ya de hecho es un comité ejecutivo que es difícil incluso discutir o plantear puntos por la cantidad de gente que existe. Pero la realidad, y además un comité ejecutivo, repito, que está representado 38 jugadores de las Grandes Ligas y 34 de las ligas menores. Cuando es muchos de los temas que se pueden discutir en este comité ejecutivo, y vamos a suponer que sean temas de Grandes Ligas, asumo que los jugadores de ligas menores no tienen ni voz de voto cuando se habla de esos temas. Pero por lo que se filtró el lunes, yo no creo que eso sea así, pero lo que quiero decir es que muchos jugadores de ligas menores, la gran mayoría, nunca va a llegar a las Grandes Ligas. Pero sí tienen participación en este comité ejecutivo, y si tienen participación, y habría que ver exactamente cuáles son las limitantes de esa participación en decisiones que nunca los va a afectar a ellos. Entonces, en términos generales, y yo lo que quería destacar es que este comité ejecutivo, yo particularmente, y realmente también digo que debo revisar un poco la estructura y la forma como se desarrollan estas reuniones de este comité ejecutivo de 72 jugadores, pero yo no le veo mucho sentido. O sea, una cosa es la realidad de lo que pasa en las grandes ligas, con el sindicato de grandes ligas, y con los convenios laborales de grandes ligas. Y otra cosa muy distinta es lo que pasa a nivel de ligas menores, y ahora con el sindicato y con el convenio laboral de ligas menores. El hecho de que la estructura se una en algún momento no justifica que estos dos grupos, que muchas veces hasta representan intereses opuestos, vayan a reunirse en un comité ejecutivo para tomar decisiones. Yo eso, en principio, no entiendo. No lo entiendo. Pero vamos a seguir. Ese comité ejecutivo se reunió el lunes porque un grupo de jugadores, parte de esto, de representantes, tanto de los equipos de ligas menores como de ligas mayores, exigió la renuncia de Bruce Mayer. Bruce Mayer, para los que no saben, y repito, revisen el archivo de los podcasts, porque aquí mucho del cast, todo lo que vamos a hablar hoy ya lo hemos hablado en detalle, y vamos a agregarle lo que sucedió el lunes. Bruce Mayer es el negociador del sindicato, abogado, fue incorporado recientemente en el equipo de trabajo de Tony Clark, en la época de la temporada del COVID. Y básicamente su incorporación fue que en los dos convenios laborales anteriores, sobre todo el que venció en el 2021, que se firmó en el 2017, la crítica general de lo que se firmó en torno a la participación y el aporte del sindicato fue muy negativo. Y eso también lo hemos comentado en una gran cantidad de oportunidades. Entonces, Tony Clark, quien en algún momento dijo, yo la verdad que yo no soy experto en esto, decidió incorporar a Bruce Mayer, que es una persona que sí es experta en negociaciones de convenios laborales y de asuntos legales laborales. Y Mayer, de hecho, hace una muy buena labor de contrapeso de MLB en la época del COVID, en lo que se estaba discutiendo como la temporada recortada del COVID y las consecuencias de lo que quería hacer la oficina del comisionado de Grandes Ligas con esa temporada y con los contratos. Y Mayer, por primera vez, si se quiere, desde que Tony Clark está como director ejecutivo del sindicato, uno veía una persona que estaba peleando por los intereses de los jugadores en esas negociaciones o en ese tipo de negociaciones. Luego Mayer se encarga de negociar el convenio laboral que firmaron recientemente, el que está vigente. Ese es Bruce Mayer. Si se quieren, a nivel de estructura, Bruce Mayer es el segundo a bordo. El primero sería el director ejecutivo, que es Tony Clark, y el segundo cargo en importancia es el de Bruce Mayer. Un grupo de jugadores, y por supuesto apoyados por sus agentes, decidieron el lunes, y esto lo estoy grabando un 20 de marzo, de lo que estamos hablando, un miércoles 20 de marzo, eso ocurrió un 18 de marzo, solicitar la renuncia de Bruce Mayer. En una reunión, la renuncia de Bruce Mayer y la sustitución de Bruce Mayer por Harry Marino, que Harry Marino, para los que no lo conocen, es un abogado, ex pelotero, quien ha hecho una labor muy importante en defensa de los jugadores de ligas menores, que formó parte por poco tiempo de la MLBPA, del grupo de trabajo de la MLBPA y la negociación del convenio laboral de ligas menores, y que se dice tuvo muchos encontronazos internamente, sobre todo con Bruce Mayer. Repito, el lunes 18 de marzo, un grupo de jugadores pidió la renuncia de Bruce Mayer y la sustitución de Mayer por Harry Marino. En lo que uno puede leer fácilmente como un golpe de Estado, como una intentona de golpe de Estado. La reunión del lunes dicen que duró 2 horas, que Marino tiene mucho apoyo allí, pero que al final Tony Clark decidió, si se quiere, por lo que uno lee, porque esa reunión se supone que nunca debió salir a la luz pública y se filtró, y si se filtró es porque también existen problemas internos, ¿no? Eso es otro dato de que hay un problema interno. Pero lo que se comenta es que Clark, en algún momento de la reunión, luego de 2 horas de discusiones y de conversaciones, decidió cancelar la reunión, suspenderla. Sobre todo porque pareciera que hubo ya en los chats de los jugadores una cantidad de mensajes negativos sobre Bruce Mayer. Eso nunca lo había visto yo en la historia del sindicato. Y no estoy ni leído, pero no estoy diciendo de que no hayan pasado cosas relativamente parecidas, porque estos gente siempre tienen problemas internos. Y normalmente quizás hayan muchas cantidades de peleas en el pasado. Sobre todo que este gente lo creó, o esta versión del sindicato lo crea Marvin Miller, y Marvin Miller es una persona muy polémica. Así que roces ha habido. Y en MLB hemos visto roces. En algún momento equipos que no les gusta a Rob Manfred y dan unas ciertas declaraciones. Y hemos visto el caso de Faye Vincent, en donde los equipos le dieron la espalda completamente al comisionado. O sea, no es que sea normal, pero no es muy extraño leer en algún momento que existen problemas internos en el sindicato o en MLB. Lo que no he visto nunca, ni he leído nunca, es esta intentona de golpe de Estado, en donde va un grupo a una reunión pidiéndole la renuncia al segundo cargo más importante del sindicato. Y por lo que se filtra el lunes, y Drelich lo dice en The Athletic, yo no creo que Bruce Mayer sea el objetivo principal de esta intentona de golpe de Estado. Yo creo que al final lo que quieren es salir de Tony Clark. Porque no tiene ningún sentido sacar a Mayer y sustituirlo por Marino. O sea, y ya vamos a hablar de las particularidades. Porque esto tiene una cantidad de particularidades que no tienen sentido. Que este grupo de jugadores, de los cuales son representantes del sindicato, no son solamente jugadores en sí, sino son jugadores que están trabajando de alguna manera para el sindicato de ligas menores y de ligas mayores, porque también se filtraron una cantidad de nombres de jugadores de ligas mayores que apoyan a Marino. Repito, exigieron la renuncia de Mayer y la sustitución por Marino. Hasta ahí todo bien, en el sentido de que, bueno, los jugadores están cansados. Hemos visto una temporada, un año, en donde no se han firmado muchos agentes libres. Todavía hay una gran cantidad a esta fecha de agentes libres sin firmar. Hemos visto como muchos de los jugadores, de los agentes libres premium, si se quieren, la mayoría representada por Scott Boras, terminó firmando contratos muy por debajo de lo que ellos esperaban firmar. Incluso todavía falta algunos que no han firmado, y que se hacen comparaciones con lo que sucedió el año pasado. Y el año pasado hubo una inversión de casi 4,000 millones de dólares en agentes libres. Este año esa inversión bajó a casi 3,000 millones de dólares. Y voy a darle la cifra exacta, porque yo creo que es importante manejarla. Saltamos de 3.9 mil millones de dólares a 2.8. Pero de esos 2.8 mil millones de dólares que se han invertido este año en agentes libres, más de 1,000 millones de dólares lo puso los Dodgers de Los Ángeles en el contrato de Otani y Yamamoto. Lo que quiere decir que la inversión en agentes libres ha bajado a más allá de la mitad este año. Y hay mucho agente libre sin firmar. También venimos de ver el caso de J.D. Davis, que lo mencionamos en el capítulo anterior, y algunos jugadores un poco sorprendidos de que Davis, a pesar de haber ganado su arbitraje salarial, después es despedido, y ese arbitraje salarial no importó para nada. O esa victoria en el proceso de arbitraje salarial no importó para nada. Entonces, uniendo esos dos puntos, y hubo una presentación de PowerPoint en esa reunión intentona de golpe de Estado del lunes, que destaca esos puntos, o sea, la falta de inversión en agentes libres, lo que pasó con J.D. Davis, la situación del convenio laboral en general, cómo el convenio laboral no incentiva la inversión en jugadores, habla del CBT, del Competitive Balance Tax, todos los temas que hemos conversado en Endorfina en infinidad de veces. Y que por eso, por lo que pasó con Davis, por lo que está pasando con los agentes libres, Meyer debe renunciar. Y además piden una auditoría al sindicato porque dicen que hay una cantidad de gastos que tienen que justificar por qué están haciendo ese tipo de gastos. Pero eso es otra cosa. Vamos a enfocarnos más en la parte del CBA. Dicen que el CBA actual básicamente no sirve y que el responsable de esa negociación fue Bruce Meyer. No solamente eso, sino que Bruce Meyer tiene una relación, según esta presentación de PowerPoint o según este grupo de jugadores que están en contra de él, una relación de trabajo muy cercana con Scott Boras, y que entonces el sindicato, y si se quiere el CBA, porque el sindicato es el encargado de la negociación del CBA, favorece hasta cierto punto a Scott Boras y a los clientes de Scott Boras, donde hablan de los ricos para convertirse en más ricos. Pero la clase media de agentes libres no recibió la atención que debía en este último convenio laboral. Eso es más o menos alguno de los argumentos que se filtraron para pedir la renuncia y la sustitución de Bruce Meyer. Por Marino, que, repito, tiene un grupo de amigos que vienen de todo su trabajo que hizo con las ligas menores. Ahora, esos argumentos que se plantearon en esa presentación de PowerPoint tienen fallas. Porque, primero, si se compara, yo estoy de acuerdo con que el sindicato no ha hecho la mejor labor en las negociaciones de los últimos convenios laborales. No solamente el último, de los últimos, por lo menos 3 o 4, y quizás pueden ser 5 o 6. Y que la comparación de lo que está sucediendo con este año, con lo que sucedió el año pasado, es un poco, no creo que sea justa como para poder analizar lo que está sucediendo realmente. Porque el año pasado ocurrió una tormenta perfecta, en el sentido de que había una gran cantidad de jugadores de mucho talento que se declararon todos agentes libres al mismo tiempo. Teníamos a 3 equipos, quizás más de 3 equipos, si incluimos a los Yankees, dispuestos a gastar todo el dinero que sea, sin importarles el CBT. Pero principalmente de todos esos equipos, por supuesto, estaban San Diego y los Mets de Nueva York con Steve Cohen, donde estos dueños dijeron: no me interesa si me paso, no me interesa la multa, no me interesa nada. Yo voy a gastar, voy a firmar el mejor talento posible por el dinero que sea. Y así fue. Y subió ese monto, a esos casi 4 mil millones de dólares, esa inversión en jugadores. ¿Por qué le digo una tormenta perfecta? Porque eso sucedió el año pasado, pero eso no ha sido la realidad del mercado de agentes libres en los últimos años. Esto es como el jugador que es mediocre en 6 temporadas y de repente tiene una temporada excelente. El hecho de que tenga una temporada excelente no quita o no nos puede decir que es un jugador excelente, sino simplemente que tuvo una temporada excelente, pero viene de tener 6 o 7 mediocres, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúas tú ese jugador? Igual, ¿cómo evalúas tú los resultados de los convenios laborales? No lo puedes evaluar por un solo año. Y porque unos dueños de equipo decidieron hacer lo que ellos quisieran. Y nos remontamos incluso a la época de Marvin Miller, que Marvin Miller decía que Steinbrenner era el mejor aliado del sindicato, porque Steinbrenner independientemente de cualquier plan, en ese momento no había revenue sharing, pero independientemente de cualquier plan que tuviera MLB para que los equipos no gastaran tanto dinero en agentes libres sin llegar a ser colusión, si tú tienes un dueño de equipo que no le importa eso y sale al mercado a firmar a los jugadores que desea por la cantidad de dinero que desea, entonces ese plan no funciona. Y mientras más jugadores, agentes libres, firman por una mayor cantidad de dinero, por supuesto tú vas elevando la posibilidad de que otros jugadores en el futuro reciban un dinero parecido como punto de comparación. Entonces, lo que sucedió el año pasado fue no fue normal. De hecho, y esto es algo que viene del libro que recomendé en el episodio pasado de Pedro Maura, How to Beat a Broken Game, que es sobre la historia de los Dodgers de Los Ángeles. Él dice lo siguiente: en la duración del CBA del 2017 al 2021, el anterior, el salario promedio en las grandes ligas disminuyó en un 6.4%. En los tres CBA anteriores a ese, del 2017 al 21, que tenía una duración similar, el salario promedio subió en un 17.9%, 25% y 29% respectivamente. Lo que quiere decir que a partir del 2017 hasta ahorita, hasta el 2024, todo el sistema o esta estructura montada en todos esos convenios laborales empieza a rendir frutos. El CBT empieza ya a operar efectivamente como una especie de tope salarial. Del 17 para acá. No es solamente desde este último convenio laboral. Entonces, cuando tú haces... Yo estoy de acuerdo con la premisa general que en los últimos convenios laborales se ha permitido a MLB crear esta estructura que desde el 2017 para acá ha visto una disminución en la inversión en agentes libres. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, yo no creo que eso haya sido culpa de Bruce Meyer, porque Bruce Meyer vino a incorporarse solamente para la negociación del último convenio laboral. Ahora, a eso también hay que agregarle otra cosa, y es que la manera como los equipos están evaluando a los jugadores y dándole mayor importancia a la edad del jugador y estar consciente de que luego de una edad la productividad disminuye. Entonces, desde el 2017 para acá, además de toda la estructura del CBA, hay equipos reacios a hacer inversiones altas de dinero en jugadores que tienen más de 30 años. Y el perfil normal del jugador agente libre es aquel que tiene más de 30 años, porque tú tienes que esperar 6 años de servicio para poder declararte agente libre. Lo que quiere decir, y eso lo hablamos la semana pasada, que tú tienes que cambiar la estructura, no solamente del revenue sharing, pero tú tienes que entender que esa espera de los 6 años de servicio hace que los jugadores se conviertan en agentes libres en un momento en donde los equipos consideran que ese jugador va a estar en descenso de productividad y que no vale el dinero que antes se pagaba por ese tipo de jugador. Entonces tú combinas las dos cosas y por supuesto te da este tipo de mercado de agentes libres que sufrió como un salto el año pasado, pero que ese salto realmente fue anómalo. No se corresponde con lo que ha venido pasando casi de una manera muy precisa desde 2017 hasta acá. Lo que estamos viendo con el grupo de gente libre en el 2024 y la crisis y la gente y la cantidad de dinero que no se está gastando en esos agentes libres se ha venido viendo desde el 2017 para acá. Solamente que el año pasado pasó algo raro. Entonces, sustituir a Meyer por Marino en estos momentos no va a cambiar eso. El convenio laboral estará vigente hasta que esté vigente. Por eso es que yo no creo que esto sea una simple sustitución de Meyer por Marino. Yo creo que el mensaje final de aquí es: no nos gusta Clark. Es lo único que yo entiendo. Porque, repito, esa sustitución no va a llevar a mejorar nada. Entonces, cuando los jugadores hablan del CBT y del impacto del CBT, tienen que entender que hasta Michael Winner aceptó el CBT. El director ejecutivo anterior a Tony Clark. Esto no es un asunto nuevo. Cuando en esa presentación de PowerPoint se habla del caso de J.D. Davis y de cómo es posible lo que le hayan hecho a lo que le hicieron a J.D. Davis, vamos a estar claros en algo. Esa cláusula del convenio laboral que se usó para no pagarle a J.D. Davis está allí desde hace décadas. Incluso Ezequiel, tenemos un podcast aquí desde hace tiempo sobre un jugador de los Blue Jays de Toronto, Ezequiel Carrera, que pasó exactamente por lo mismo. Exactamente por lo mismo. Y eso ocurrió hace 10 años, creo. O menos, pero hace tiempo. Entonces resulta un poco sorprendente que haya sucedido lo que pasó con David. No lo que sucedió, sino la reacción, la sorpresa. ¡Wow! ¿Cómo le van a hacer eso? Bueno, eso ya lo han hecho, porque eso está en el convenio laboral. De hecho, una de las cosas positivas del convenio laboral es que ahora, si tú evitas la audiencia, el contrato es garantizado. Y eso lo hablamos en el episodio pasado. Yo no entiendo por qué se van a sorprender con lo que pasó con Davis, pero bueno, eso quizás te da un poquito a entender de que hay una confusión en general. Y para cerrar ese punto, ellos hablan de la relación entre Meyer y Scott Boras y cómo Scott Boras maneja el sindicato. O ellos alegan de que Scott Boras maneja el sindicato. Y yo creo que hasta cierto punto tienen razón. Pero Scott Boras hace eso porque Scott Boras representa una gran cantidad de jugadores que firman por una gran cantidad de dinero. Entonces es obvio que debe tener algún tipo de influencia en el sindicato. ¿Qué nivel de influencia tiene? Yo no sé, pero obviamente que debe de tenerla. Y asumo que hay muchos agentes que están envidiosos por esa situación. Y eso yo no lo veo mal. Yo lo veo como parte, como sana de todo ese proceso. Pero decir que Boras y Meyer, porque una de los puntos en la presentación de PowerPoint, de lo que se está filtrando y de lo que se ha filtrado, es que por supuesto todo este desastre de que estamos viendo en este año es debido a los convenios laborales y debido sobre todo al último convenio laboral. Pero voy a decirles algo. Este último convenio laboral, cuando MLB hizo la propuesta, que luego se convierte en el convenio laboral vigente, esa propuesta fue a un comité de negociación. Ese comité de negociación estaba conformado por 8 jugadores. Pero obviamente que ese comité de negociación trabaja de la mano también o se relaciona con los negociadores por parte del sindicato. En este caso, el negociador principal es Bruce Meyer. Ese que se llama subcomité ejecutivo de negociación, cuando le presentaron la propuesta de MLB, rechazó la propuesta. Dijo que no estaban de acuerdo con la propuesta de MLB. De manera unánime, los 8 miembros del subcomité ejecutivo dijeron: no estamos de acuerdo con esto. Por políticas del sindicato, esa propuesta se presentó a votación de los jugadores y los jugadores decidieron aceptarla. 8 de los 8 miembros de este subcomité ejecutivo de negociación del CBA, 5 eran clientes de Scott Boras. Y luego Boras, una vez aceptada esa propuesta como el CBA, expresó que estaba en desacuerdo, por supuesto, con el CBA. Entonces, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Si tú vas a decir: Mayer, tienes que irte porque lo que tú negociaste fue un desastre. Y tú negociaste eso, además, influenciado por Scott Boras, quien solo defiende los intereses de sus jugadores. Tú estás cometiendo un error. Porque Mayer no quería firmar este convenio laboral. Porque Scott Boras no quería, no le gustaba este convenio laboral. Porque los representantes de Boras en ese subcomité, que actuaban de manera independiente, pero que hay que entender, o sea, Boras dice: no, yo no decía cómo votar. Ok, no somos niños. Sabemos que están influenciados por Scott Boras. Pero tanto ellos como los otros 3 que no eran clientes de Boras votaron en contra de la firma del actual convenio laboral. De hecho, la razón por la cual muchos de los jugadores aceptaron esa propuesta de MLB convertida en el convenio laboral vigente fue precisamente que, claro, era muy fácil para los clientes de Boras decirles que no a esta propuesta porque tienen mucho dinero y pueden quedarse esperando mucho más tiempo, pero que ellos no, que ellos no tienen esa cantidad de dinero. Y por lo tanto, les pareció adecuado aceptar la propuesta de MLB. Lo que quiere decir que para aceptar la propuesta de MLB, este grupo de jugadores no asociados con Boras usaron como excusa para aceptar la propuesta que ellos no tenían el dinero de los otros clientes de Boras y por lo tanto, aun cuando quizás no era lo mejor, era preferible aceptarlo. Ahora, muchos de estos jugadores que están pidiendo la renuncia de Mayer y por la relación con Boras, que aceptaron esa propuesta de MLB, le están echando la culpa a Mayer y a Boras por haber aceptado o por haber negociado ese CBA. Yo no entiendo eso. O sea, yo no lo entiendo como argumento. Yo lo que yo sí puedo entender, y ya con esto concluyo. Bueno, no voy a concluir con eso, voy a decir otra cosa. Lo que yo sí puedo entender, primero, es que hay una falta de información grave, eso es culpa del sindicato. Después, que hay un grupo importante de jugadores que no les gusta ni Tony Clark ni Bruce Mayer, y que ahora se están organizando, y que ahora se están organizando de una manera más estructurada y más agresiva, con la finalidad de sacar a Mayer, pero obviamente sacar a Clark. Y que están usando como excusa lo de Scott Boras, pero saben, porque yo asumo y sé que hay gente muy inteligente allí, que eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, por ese lado, yo creo que toda esa excusa de lo que está pasando y agentes libres y el CBT y todo eso es una excusa. Realmente quieren salir y tienen sus argumentos. Porque obviamente Clark tiene responsabilidad de todo lo que está pasando. Una responsabilidad muy grande de todo lo que está pasando. No por el último convenio laboral, por todos los convenios laborales que él ha negociado. Ahora, que están usando esta vía a través de la relación de Boras, bueno, ya eso no sé si es una manera que ellos creen que se va a vender mejor. Ahora, sí hay un problema en el sindicato. Bueno, obviamente que hay un problema porque lo que estamos viendo, pero hay un problema que va más allá de eso. Yo creo que el sindicato ha perdido mucha fuerza en el sentido de no poder vender bien lo que están haciendo. Y cuando uno ve el caso de Davis, de J.D. Davis, que comentamos en el episodio pasado, uno no cree que el sindicato, uno sabe que el sindicato está plenamente consciente que San Francisco no hizo nada malo, que San Francisco se apegó a lo que dice el CBA. Y si es así, no tienen una forma de reclamar a San Francisco nada, de hacer un grievance, proceso de reclamo formal. Pero en la forma como se negoció eso y en la forma como los equipos se están alejando de lo que dice el CBA a la hora de la negociación y están adaptando o adoptaron una fecha límite que yo llamo ficticia, que es en la fecha de intercambio de propuestas, como la fecha límite para negociar, y si no se negocia y si no tienes un acuerdo para evitar la audiencia, y si no entienden mucho de lo que estoy diciendo ahorita, escuchen el episodio pasado. Si no llegan a un acuerdo para evitar las audiencias en ese momento, entonces ellos no negocian más. Y el convenio laboral te dice que tú puedes negociar incluso hasta un minuto antes de que el panel de árbitros decida. ¿Por qué los equipos toman esa decisión cuando ellos deben respetar lo que dice el CBA? Y deben negociar de buena fe, hasta el último momento, tal como lo establece el CBA. ¿Por qué ellos crean una fecha límite ficticia? Es como si entonces los jugadores digan, bueno, el CBA dice que yo necesito esperar 6 años de servicio para declararme agente libre. Yo no creo que sean 6 años de servicio, yo voy a hacer 6 temporadas. Porque yo creo, eso es lo que yo creo. Y esa es mi estrategia de negociación de aquí en adelante. Eso es una violación clara del CBA. Ahora, lo del establecimiento de la fecha límite es una violación clara del CBA. No sé. Pero como sindicato, en aras de protección de tus agremiados, tú deberías presentar un reclamo formal para que un árbitro decida si eso fue una violación del convenio laboral o no. Eso es para poner un ejemplo. Una vez que haya sucedido lo de Davis, y bueno, yo lo hubiera hecho en el momento de Ezequiel Carrera o en los otros casos que se han presentado, yo creo que tú tienes que analizar si hubo algo malo allí. Y aquí, si tú identificas que hay algo malo, tú tienes que presentar un reclamo, aunque lo pierdas. Pero eso es tu función como sindicato. Cuando tú lees los años de Marvin Miller como director ejecutivo, se reclamaba todo. Muchos de los reclamos, quizás Miller no tenía razón. Pero esa es la función de un sindicato. Entonces tú estás viendo un jugador afectado por una decisión que quizás haya una parte de ese proceso que es objetable. Entonces, ¿por qué no lo presentas ante un árbitro para que el árbitro decida? Vimos los casos de manipulación del tiempo de servicio y vimos el caso de Chris Bryant, que lo presentaron ante un árbitro y el árbitro le dio la razón, en este caso a los Cachorros de Chicago, que no hubo manipulación del tiempo de servicio. Eso es lo que se debe hacer. Quizás tú no estás de acuerdo internamente y tú piensas que lo que hicieron los Cachorros está apegado a lo que dice el CBA, pero presente el reclamo, y si lo pierde, lo pierde. En ese caso lo perdieron. Hay otro reclamo activo, que es el reclamo de la utilización del dinero del revenue sharing para mejorar los equipos, y lo que significa mejorar el equipo según el sindicato, ese dinero debe ser invertido en firma de jugadores, porque el equipo lo mejora es con el producto en el terreno de juego. Los equipos dicen, no, yo puedo mejorar el equipo contratando un mejor chef, teniendo un mejor gimnasio. Entonces yo uso ese dinero para esas otras cosas. Ese reclamo se hizo y ese reclamo sigue vigente. El reclamo tiene 5 o 6 años. Se han incorporado, en el principio el reclamo era en contra de 3 o 4 equipos que habían utilizado el revenue sharing, el dinero del revenue sharing, de una manera que ellos consideran que no es lo que dice el espíritu del convenio laboral, y luego se incorporaron otros equipos. Ese reclamo no se ha decidido. Hubo un tercer reclamo grande que fue en la época del COVID y la manera como MLB negoció eso, pero ese reclamo, el sindicato renunció a ese reclamo a la hora de firmar el último convenio laboral como una condición que puso MLB adicional a la firma del convenio laboral. Y hablo de esos tres reclamos en general para que entiendan de que existe un ente que se llama el sindicato que está allí para proteger a sus agremiados. Y que esa protección, yo y yo creo que muchas personas no hemos visto mucha actividad del sindicato en ese medio, en esas, por esas vías. Y ya sea un jugador que sale positivo en una prueba antidopaje, ya sea en República Dominicana, ya sea en los Estados Unidos, muchas veces uno ve que no hay pelea por parte del sindicato de esas pruebas. Y dicen, bueno, si salió positivo, salió positivo. Hemos visto en el caso de Alex Rodríguez y Biogénesis, como Alex Rodríguez dijo, a mí no me va a representar los abogados del sindicato, yo voy a contratar mi propio abogado. Que en ese caso en particular fue yo, Taco Pina. Que fue un desastre. Pero, ¿qué es lo que quería decir Alex Rodríguez en ese momento? Yo no confío en los abogados del sindicato, no me representan. Y eso es un problema. Y vimos el caso de Trevor Bauer. Independientemente de lo que ustedes o lo que yo piense de Trevor Bauer y de lo que hizo Trevor Bauer. Trevor Bauer era un agremiado del sindicato. Y cuando empezaron todos los ataques y empezaron a sacar todos los detalles de lo que hizo Trevor Bauer, el sindicato no produjo ningún tipo de comunicado diciendo, bueno, antes de crucificar a Bauer, él es un agremiado y nosotros vamos a hacer todo lo posible por defender sus derechos. Eso nunca ocurrió en el caso de Bauer. Y Bauer pudiera ser el demonio en persona, pero el sindicato tiene la labor de defender a sus agremiados. Y si después no tienen razón y después, como en este caso, el caso llega a un árbitro y el árbitro termina reduciendo la sanción, bueno, hiciste tu trabajo. Aunque no te guste lo que hizo Bauer. ¿Cómo es posible que Julio Urías, por su caso, su segundo caso de violencia doméstica o de agresión, todavía, hoy en día, no se sabe? Porque tú puedes entender el caso de Wander Franco, que es un caso mucho más complicado. Pero el caso de Urías, ya ha habido hasta pronunciamientos de la fiscalía que tiene su caso, en lo cual consideró que ya no es considerado un delito grave como un felony, sino es un misdemeanor, un delito menos grave. Tú tienes un poco de información ya a tu disposición allí como para emitir una decisión y permitir que Julio Urías, por lo menos, y dudo que hubiera firmado, pero ya sabiendo qué sanción tiene, quizás se hubiera abierto la posibilidad de un mercado de Julio Urías. Y Julio Urías no sabemos absolutamente nada de lo que está pasando con su caso. Y no digo, quizás lo están defendiendo internamente, porque muchos de estos procesos son privados, pero yo creo que también parte de la obligación del sindicato, y el problema que están teniendo con muchos jugadores, es que no se siente que están defendiendo a sus jugadores. El último caso que voy a citar, todas las violaciones del acuerdo del anexo 46 del CBA a nivel de las firmas internacionales y los preacuerdos. ¿Tú no crees, o ustedes no creen, que aunque sea, si estamos hablando de que ese es el motivo principal de la corrupción en Latinoamérica, de la firma de jugadores y abuso en Latinoamérica de la firma de jugadores, y eso puede considerarse una violación del CBA, del anexo 46, ¿ustedes no creen que sería lógico que un sindicato que defienda los intereses de sus jugadores ya hubiera presentado un reclamo para que un árbitro después defina si eso es una violación o no? Que sea el árbitro que lo defina, pero si tú tienes argumentos, consideras que tienes argumentos, por lo menos para presentar el reclamo, hazlo. Eso no se ve o no se ha visto recientemente en la labor del sindicato. Entonces, si tú unes los problemas por las negociaciones de los últimos convenios laborales y lo que está sucediendo, una estructura montada de MLB de revenue sharing, de CBT, de una cantidad de restricciones que hacen que los equipos estén desmotivados a hacer determinado tipo de inversión en agentes libres. Y hoy en día, cuando uno lee cualquier nota de los equipos grandes en búsqueda de firma de agentes libres, siempre sale, bueno, tener miedo de pasarse el CBT, o esto los pone a $100,000 de acercarse al umbral del CBT. Eso no era así antes, pero esa estructura se montó inteligentemente por MLB en los últimos años y el sindicato lo aceptó. Y esa estructura tú no la vas a sacar porque cambies a Marino por a Mayer por Marino. Es una estructura que no vas a sacar tampoco en la próxima negociación del convenio laboral. Es una estructura que va a llevar quizás décadas para que tú puedas modificarla, porque llevó décadas para montarla. Entonces, eso es un asunto donde hay una gran responsabilidad de Clark y de Michael Winner y de todos los que estuvieron involucrados en todas esas negociaciones. Pero quitando eso, que es más complicado, la gran falla que yo le veo al sindicato, yo creo que es la razón por la cual este reclamo, es que no están vendiendo su trabajo. No se ve qué es lo que están haciendo. Y si tú estás evaluando el sindicato con base a lo que pasa con los agentes libres, a lo que pasa cuando un jugador tiene problemas, entonces están reprobados. Lamentablemente, y lo estoy diciendo con todo el respeto del mundo. Y el reto allí es rescatar eso. El reto de Tony Clark, mientras sea el director ejecutivo, y de Bruce Mayer, es mandar un mensaje distinto que si están defendiendo a los jugadores y que si están protegiendo a los jugadores. Mayer comete un error garrafal cuando, en uno de los citas de la nota de Drellich, y con esto cerramos, dice: el sindicato lo manejan los jugadores. Y eso es un error garrafal, porque él lo que está tratando de decir: yo no estoy influenciado por Bora, lo que pasó en el último convenio laboral fueron los jugadores que decidieron firmarlo, todo eso. Y uno entiende, pero tú tienes una posición de liderazgo allí. Y parte de tu trabajo es educar al jugador, informar al jugador, mantenerlo al día. Esa es tu responsabilidad. Y si el jugador no está de acuerdo, o si el jugador quiere hacer algo que tú sabes que es un error, tú tienes que decirle: no firmes eso. O tú tienes que decir: yo no puedo hacer eso por esto, por esto. Esa es tu labor. Para eso estás contratado allí. Entonces, yo creo que hay muchas fallas que hemos destacado en infinidad de veces, que han dado como consecuencia, o que han generado esta intentona de golpe de Estado, que vamos a ver dónde termina. Pero esto es muy grave para el sindicato y para el futuro del sindicato.
Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.